viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía. Tenemos un día casi de verano en lugar de otoño. En estos momentos el termómetro ya marca 21 grados, los cielos están hasta casi despejados y eso que nos decía Meteo Galicia, que van a estar cubiertos y tenemos sol. Es cierto que hay nubes y a partir de las próximas horas también se espera que se cubran los cielos. De hecho, por la noche se esperan lluvias, pero ahora se está hasta agradable. El viento sopla del suroeste débil, a partir de la tarde va a soplar del suroeste moderado y luego por la noche va a llover. Un saludo de Juana Carlos. Desde ahora y hasta la 1:30 vamos contando la actualidad de nuestra comarca, una actualidad que hoy viene marcada también por esa noticia que acabamos de conocer, que acaba de trascender, y es que el Partido Popular acaba de presentarlo, la verdad, en Ribadeo, los diputados José Manuel Balseiro y Vidal Martínez Sierra, una iniciativa de la Xunta de Galicia y del Gobierno Central. Van a destinar 3 millones de euros para rehabilitar aquellas viviendas que estén ubicadas en el Camino de Santiago, no en el Camino Norte, sino en todos los caminos de Santiago. Esta iniciativa va a beneficiar a todos los ayuntamientos que estén en ese camino y va a servir para poner en valor un poquito más los caminos. No hay que olvidar que a partir de ahora también tienen un aliciente esos caminos, sobre todo el Camino Norte, por ejemplo, como es la declaración de Camino Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial, que así se denomina por la UNESCO. El caso es que se destinan 3 millones de euros, parte lo pone el Estado Central, parte lo pone la Xunta de Galicia, para la rehabilitación, y hay ayudas de hasta 11.000 euros a fondo perdido para la rehabilitación de esas casas o viviendas. Tienen que estar, evidentemente, en el transcurso de los caminos de Santiago. Esto se va a publicar próximamente ya en el Diario Oficial de Galicia y lo acaban de dar a conocer los populares en una rueda de prensa que acaba de finalizar en Ribadeo. Estamos pendientes también de otra rueda de prensa, de otra que se va a celebrar dentro de nada a la una del mediodía en Burela, en el Hospital da Costa. Se van a presentar las 18th jornadas quirúrgicas de la Sociedad Gallega de Urología. Estas jornadas se desarrollarán en nuestro hospital los días 6 y 7 de noviembre. La presentación dentro de un ratito a la una del mediodía lo harán Carmen Durán, que es la responsable del área sanitaria norte, es decir, la gerente del Hospital da Costa, y también el especialista en urología de nuestro centro de referencia, Ángel Núñez. Hablaremos un día más de la situación de la nueva EDAR de Foz. Los socialistas se han pronunciado, estaban manteniendo reuniones entre con vecinos y luego entre ellos para ver cómo se pronunciaban al respecto. Ya sabemos que Partido Popular en el gobierno y Foz, plataforma de futuro en la oposición, pero cercano en este momento, al menos en este punto, al gobierno, van a apoyar que se ubique la nueva depuradora en el Camiño da Granda, en Forxán. Eso no satisfacía a todos los vecinos, pero es lo que decidieron tanto el PP como Foz, Plataforma de Futuro, que iban a apoyar en el pleno. Un pleno que se iba a celebrar hoy, pero que recordamos que se ha pospuesto porque fallecía la madre de una concejala. Se celebrará el próximo martes, pero el tema sigue siendo el mismo, el asunto de la ubicación de la EDAR. Los socialistas que piden, tras reunirse con los vecinos de Forxán y reunirse ellos, entre ellos, en la jornada de ayer, lo que piden es un estudio de viabilidad. Quieren que se haga un estudio de viabilidad de la futura EDAR junto con las otras ubicaciones, que se dote de esta nueva ubicación, la del Camiño da Granda, de los informes similares a los que se hicieron para las otras ubicaciones que ya estaban propuestas. Y entonces ellos, desde el PSOE, se comprometen a que en 15 o 20 días, una vez recibida esa ubicación y estudiada convenientemente, apoyarán la que tenga más apoyo entre ellos, la que le guste más a todos los concejales del Partido Socialista. Piden, por lo tanto, ese estudio de viabilidad y luego, aparte, en una moción que van a llevar, piden que se inste a Aguas de Galicia a llevar a cabo las mejoras o las reformas necesarias en la depuradora actual del puerto de Foz para garantizar el mejor funcionamiento mientras no se ponga en vigor la nueva depuradora. Bueno, pues marea un poquito todavía más la perdiz porque esto seguiría dilatando el proceso o retrasando el proceso. Es la opinión del Partido Socialista. Recordamos que si las cosas no cambian estaría en estos momentos en minoría porque Partido Popular y Foz Plataforma de Futuro ya pueden sacar adelante la ubicación del Camiño da Granda. De todos modos, estaremos pendientes de lo que pase los próximos días y estaremos también pendientes de lo que pase el martes en pleno y escucharemos dentro de un ratito al responsable del partido en Foz, a Francisco Ramalleira. Hablaremos de esto y de otros asuntos. Hablaremos también de setas en esta jornada de hoy, una jornada en la que se lamenta el fallecimiento de un hombre, ya sabemos, en Vigo, por haber ingerido setas venenosas. Su mujer estaba grave, habían ingresado los dos, el hombre fallecía esta madrugada y la mujer afortunadamente ha sido dada de alta, pero hay otras personas que también se encuentran ingresadas por culpa de las setas. Pero vamos a hablar de las setas en positivo, porque hay muchas personas en nuestra zona, en nuestra comarca, que conocen las setas, conocen el mecanismo de búsqueda y recogida, las conocen bien y que llevan muchos años dedicándose a eso, como por ejemplo la sección de micología del grupo de montaña de Tapia de Casariego, Marqués de Casariego. Ellos organizan sus tradicionales jornadas de las setas, mañana arrancan y luego culminan con una cena el próximo 28 de noviembre. Hablaremos de ello también hoy. Bueno, de esto y de mucho más, de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva, también de deportes, como siempre, con Miguel Fuente.
El Ribadeo FC recibe el domingo la visita del Galicia de Mugardos. Ambos equipos tienen 9 puntos y necesitados de victorias. De ahí que para el equipo de Germán Campos pase a ser una final por jugar en casa. No van a estar en este encuentro Andrés Bouce en el Ribadeo y Kevin Martínez en el Mugardos, ambos por sanción. El partido será el domingo a las 17 horas con arbitraje de Daniel Hernández. En Cantarrana, el Viveiro, que continúa con las negociaciones para fichar entrenador, recibe la visita del Dumbría, equipo que llega como colista del grupo. Los de la ciudad de Landro tienen la obligación de ganar para no descolgarse de los primeros puestos y quedarse en tierra de nadie. El encuentro será el sábado a las 4:30 de la tarde con arbitraje de Alberto Martínez. Y la jornada de primera autonómica nos trae en un derbi mariñano entre Lourenza y San Ciprián, que se va a jugar el domingo a las 4:15. Para Roberto Ramañal, entrenador de Lourenza, el rival de esta jornada está en línea alcista, que no es y dice que no es candidato a las plazas de descenso.
O San Ciprián non empezou moi ben a tempada, ahora mismo, pois, bueno, creo que recuperou un pouco efectivos e está, pois, nunha línea alcista. Lógicamente, pois, coñezo a plantilla e eu creo que ten xugadores, quizá, bueno, que teñen un pouco, pois, de... que sean un pouco novos para a categoría, que lles falte un pouco de experiencia competitiva, un pouco esa bisoñez, pero bueno, que ten individualidades que poden marcar a diferencia na categoría. Un equipo que, desde logo, que para min non é candidato ás plazas de descenso. Eu creo que ten mimbres máis que suficientes para poder dar un salto máis e colocarse, asentarse, pois, na mitad da tabla.
La Sociedad Deportiva Burela recibe el sábado a las 5 de la tarde la visita del Chantada. El Valadouro viaja a Taboada, donde juega el sábado a las 4:30, y el Xovelago viaja a Monterroso, donde juega el domingo a las 4:30 de la tarde. Los tres equipos de la Mariña deben sacar sus compromisos adelante para intentar recortar diferencias con los dos primeros clasificados. Y en el Burela Fútbol Sala Femenino, Lucas no podrá contar con Bea Mateos por sanción y Emma y Judith por lesión para el compromiso del próximo sábado 4:30 de la tarde. El segundo ensayo de la selección de fútbol sala femenino también pasa con nota 8-1 al final. A los 9 minutos de partido inauguraron el marcador y a partir de ahí todo ha sido más fácil. La jugadora del Burela, Peque, anotó 3 de los 8 tantos de España y todo parece indicar que las jugadoras que han participado con la roja en estos 2 encuentros contra Hungría van a ser las que viajen al Mundial de Guatemala, que se va a celebrar del 23 al 27 de noviembre.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
10 minutos para la 1 del mediodía, nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo.
Acervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Como siempre, lo hacemos de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falamos de auga. Hay una nova etapa, por decirlo, de algún xeito, do consorcio de auga Burela Acervo. ¿Cambia a súa forma?
Sí, bueno, realmente hay una nueva etapa porque precisamente también ahora con las nuevas corporaciones de Acervo Burela, pues en este caso incorporanse tres nuevas personas, en este caso pues o alcalde y los dos representantes de Burela, y también en Acervo pues cambiamos la representación que teníamos en una de las personas, no otra que estaba yo, pues mantemos. Y después cambias en canto a igual a una cuestión normativa. Ahora mismo hay un consorcio de figura que jurídica con la cual nos movemos, pero ahora mismo con los cambios normativos que hubo, pues va a haber que hacer un cambio, no sabemos muy bien, seguramente habrá que hacer una mancomunidad entre los concellos de Acervo Burela. Bueno, al fin y al cabo es una cuestión normativa, porque evidentemente o que non cambia, cambian esas figuras que tamén te diga as personas e tamén igual as figuras jurídicas porque nos vamos a mover, pero que non cambio creo que é sobre todo o bon funcionamento que está a ter este consorcio de auga Acervo Burela. Un bon funcionamento porque os veciños dos dos concellos teñen que saber unha cousa, e é que desde que está funcionando este consorcio, pois a calidad da auga mellorou moitísimo, mellorou casi un 100%. E digo isto porque ahora os tratamentos que se están a facer desde as novas instalacións que están situadas na Senra, no concello de Acervo, pues son tratamentos que antes non se facían, ou en todo caso, si se facían, non se facían na medida tan intensa como se fa ahora. E por outra parte tamén temos que atoparnos moi satisfeitos, porque desde logo que existe sistema garantiza algo, que en anos pasados, pero nos cosos problemas, foi a falta de abastecimento en alguna época máis estival, ¿no? En épocas de máis de verán, cando chovía menos, pois pues, hubo en algún momento pues, problemas de auga en algún dos concellos. Pues bueno, o feito de que funcione este consorcio e de que auga que se nos esteña suministrando, ven desde o embalse de Rúa ou ven desde o embalse de Riocobo, sobre todo esta segunda medida, o embalse de Riocobo, pois pues, é o que nos garantiza, sobre todo que vai ser moi difícil que en algún momento do ano pues, teñamos problemas de auga, porque básicamente a capacidade do embalse de Riocobo é máis de 100 veces a capacidade do embalse de Rúa. E iso, repito, é a gran, digamos, novedade que fixemos cando se fixo este consorcio, cando se fixeron estas novas instalacións. Poder de tirar a auga do embalse de Riocobo e, como eso, repito, garantizar o suministro casi o 100% nos 365 días do ano.
Vostede fala de boa calidade de auga e tamén dunha garantía de abastecemento, né, embargantes. O alcalde de Burela, vostede dicía que hai novas persoas, evidentemente, nese organismo. O alcalde de Burela o que pide é que se faga un dragado do embalse da Rúa, que se limpe o lodo que hai no embalse da Rúa. Vostede non comulga con esa iniciativa ou con ese pensamento? Pensa que non é necesario?
Bueno, unha vez que somos conocedores dos datos, igual unha persona que non é conocedora pues de cómo funciona este abastecimiento, pues igual puede pensar que sí, y puede pensar que claro que hay que tragar este embalse de Rúa como muchos embalses, hay que hacer esos trabajos. Sin ser, repito, conocedor de los datos, ¿no? Una vez que eres conocedor de los datos, y los datos también se pueden conocer, ¿no? Cualquier político, cualquier representante público puede conocerlos, y no hace falta estar no consorcio, sino únicamente pues preguntar realmente de qué se está a falar. Como es de Riocobo, como dicen ahora mismo, que nos garantiza algo dos concellos, y esa es la clave. O embalse de Riocobo ten máis de 100 veces a capacidade de embalse de Rúa. E por moito que se drague o embalse de Rúa, podrás mellorar un porcentaje pequeno a súa capacidade. Por lo tanto, en ese sentido, pues non se iba a solventar o problema de que igual en alguna época no pudiéramos ter esa falta de auga. Pero tamén alguén podrá decir, igual que si se draga, pues igual se bombea menos desde o embalse de Riocobo. Porque, bueno, o embalse de Riocobo hai que bombear a auga, ¿no? E nos, cos datos de última mesa, o que podemos decir é que o coste anual de bombeo que ten o consorcio, por lo tanto, da auga que se bombea desde Riocobo hasta as instalacións da Senra, é de unhos 13.000 euros. E unhos 13.000 euros que máis do 50% se paga pola potencia que se contrata, como calquera de nós nas nosas casas, que casi pagamos máis pola potencia que polo consumo en sí. Pero máis é a potencia que se que se contrata. E moitos dos días que están as bombas de recogo funcionando, están funcionando máis que nada para que non estean paradas todo o tempo e para que non, bueno, para que nos estropeen. Por tanto, o gasto é tan mínimo que se podíamos falar de uns 3 ou 4 mil euros de electricidade ao ano que se está consumindo no embalse de Riocobo, que non é moito menos asumible dragar o embalse de Rúa, porque, además, o embalse de Rúa non é únicamente quitar os lodos, vertelos en unha ladeira cercana, ni moito menos, non, é que esos lodos hai que destinalos a unha planta que os poida recepcionar e que despois os haxa que contato que despois haxa que tratalos, o sea, que os gastos de ese tratamento pues, también son gastos estratosféricos polas cifras que estamos falando. Por eso mismo digo eu que sendo conocedor de todo esto, digo que non é interesante para os vecinos de Zarbe, para de Rúa, para nada interesante tragar o embalse.
Pues esto sobre AUGA, ese organismo de augas, por decirlo de algún xeito, ese consorcio que, como decía o alcalde de Cervo, cambia de forma xurídica entre Burela e Cervo. Pero tamén temos que falar de festa, porque estamos nunhas datas especialmente terroríficas, e aquí estáse a celebrar cada vez máis o Samaín, tamén no Concello de Cervo teñen actividades.
Sí, sí, o Samaín, que realmente é un magosto, que chamaron magosto os galegos, non? Samaín é casi o término certa que se facía para fazer esta festa de 1º de novembro, de festa de todos os santos. Bueno, pois nós temos feito esta programación de Samaín para este ano 2015, como todos os anos intentamos pues, facer unha serie de actividades pensando sobre todo nos máis pequenos, non? Oxe non, mañá de Andrés, pois vai haber un taller de manualidades de Samaín, que vai ser na Casa do Mar, desde as 11 hasta as 12 e media, e despois tamén desde as 12 e media hasta as 14, en colección de públicos e infantil e primaria, porque mañá vai haber colexo. E tamén o sábado, 21 de outubro, pues, tamén vamos a facer un taller de cociña de Samaín, tamén vai ser na Casa do Mar, e tamén os mesmos horarios e para o mismo público, para os nosos rapaces, para os nosos rapaces e en este caso, rapazas. E depois, domingo 1 de novembro, vai ser a festa do Samaín. Vai ser a partir das 6 da tarde na Casa do Mar, e vai deixa, vai haber pues, un taller de caretas, vai haber taller de maquillaxe de medo, como me comentabas ti, bueno, pues, baile, xogos, tamén eu creo que vai haber unha serie de actividades, tamén de sorpresas, unha merenda, bueno, trátase, ao fin e ao cabo, de celebrar esta festa, unha festa que, ao cabo, tamén é tradicional na nosa civilización ou no noso país, e, por tanto, eu creo que é algo que, bueno, que é importante tamén telo aí en conta e tamén pues, vivilo e disfrutalo e, como non, amenizalo e, sobre todo, como queremos e queremos hacer desde o Concello de Cervo, amenizalo para os máis novos.
Alfonso Villares, alcalde de Cervo, xa para rematar en estes dous minutos que nos quedan, falenos da FEGAM, vostede ven sendo o vicepresidente da FEGAM, pero agora poden cambiar as cousas, como ve esa renovación inmediata que teñen por diante?
Bueno, pues nada, que hasta ahora, pues, tienes de 4 anos sendo o vicepresidente executivo, máis que nada porque o Partido Popular xa o decidiu, e agora, para estes próximos 4 anos, volvo a ser o representante do Partido Popular. Cambia as cousas, claro, está en canto a que o mando, neste caso da FEGAM, pues, a cambiar de partido. Estes 4 anos pasados estivo o Partido Popular ao mando da FEGAM, e agora mesmo vai estar o Partido Socialista. E, bueno, eu, neste caso, pues, bueno, como representante dos alcaldes populares de toda Galicia, pues, vou estar aí tamén para como vicepresidente primeiro. Bueno, pues para seguir reivindicando o municipalismo, que ao fin e ao cabo é reivindicar os dereitos de todos os veciños, de todos os pobres, os máis pequenos e os máis grandes. Eu, desde logo, moito máis conocedor dos máis pequenos como concellos como nós ou como Concello de Cervo. E, por tanto, dentro dese municipalismo defenderemos pues, todo, canto haxa que defender con frente a outro tipo de administracións, pero sempre tamén desde a perspectiva do noso grupo, desde a perspectiva bueno, tamén de unha unión, que eu creo que hai que destacar a unión de todo o municipalismo galego, pero bueno, tamén coa perspectiva que é distinta a cada un dos grupos, como é natural. Por tanto, eu, pues, satisfeito por ser renovado ter esa confianza por parte do Partido Popular para que volva a ser, digamos, o representante, e, bueno, o que nos quedan son 4 anos de traballo, que realmente é o que estamos para traballar, para fazer o posible polo ben de todos os veciños.
Pois aí seguirá Antón, dende a vicepresidencia primeira, Alfonso Villares, alcalde de Cervo, escoitando os municipios, os grandes e tamén os pequenos, que deses saben un pouco máis. Alfonso, gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Juana, e moitísimas gracias a vos.
Hospital Polusa, unidad de lesionados de tráfico, especializada para atender pacientes de todas las aseguradoras y resolver los trámites administrativos del accidente. Asistencia inmediata hasta la recuperación. Urgencias 24 horas, traumatología, cirugía, pruebas diagnósticas, fisioterapia. El paciente es libre de elegir centro sanitario y médico para su tratamiento.
Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. El termómetro marca, pues, una temperatura de verano. Es impresionante. Tenemos 23 grados en estos momentos en Ribadeo. Nubes y claros en el cielo. Las nubes las tenemos. Vamos a tener más nubes a lo largo de las próximas horas, según el pronóstico de Meteo Galicia. Pero por lo pronto, aquí vamos aprovechando lo que tenemos. Vamos a conocer antes de nada el pronóstico, ese pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. En Restaurante El Álamo también le ofrecemos una gran selección de tapas a un precio único de 6 euros. Nuestro menú especial viernes noche o nuestro menú especial asturiano. Además, le ofrecemos una gran variedad de especialidades para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que vamos a seguir teniendo nubes a lo largo de la tarde también y de la noche. El viento por la tarde va a ser moderado del suroeste, como viene siendo ahora, y luego por la noche será moderado del sur. Esto para hoy. Hemos superado la máxima, ¿eh? Preveían una máxima de 21 para hoy y estamos en 23. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, en principio ya no nos hablan de lluvias para la noche, ¿eh? Ha ido cambiando un poquito. Según avanzaba la jornada, ha ido cambiando un poquito el pronóstico y las cosas se ven mejor. Para mañana nos dan cielos bastante despejados. Algunas nubes altas, pero cielos despejados y con sol. El viento va a soplar mañana del sur y además será débil hasta la noche, que será variable, y las temperaturas siguen siendo elevadas. Mañana 14 grados y de mínima y de máxima 21. El sábado cielos cubiertos otra vez con temperaturas agradables entre 14 y 16, ahí un poquito más baja la máxima, y el domingo nubes y claros. Por lo pronto, según el pronóstico que en estos momentos nos ofrece Meteo Galicia, no tendríamos lluvias por delante, ya habrían pasado pues esas lluvias y esos vientos más fuertes de los que nos hablaban, así que la tarde queda más o menos bien. El viento sí que va a ser moderado del suroeste y mañana será viento suavecito del sur con nubes y claros, pero bastantes más claros que nubes. Es el pronóstico de Meteo Galicia para la jornada de mañana. Vamos hablando de esas noticias que van marcando la actualidad, y en este día de hoy los populares han presentado una iniciativa beneficiosa para buena parte de la comunidad gallega, por donde ya sabemos que discurren algunos caminos de Santiago.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad, como carnes de ternera y vaca gallega, pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
Vamos a hablar de esas iniciativas interesantes para toda la comunidad gallega y para todos los municipios por los que atraviesan los caminos de Santiago, ya sea el norte, el primitivo o el francés. Desde la Xunta de Galicia y desde el Gobierno del Estado van a destinar 3 millones de euros, 3 millones de euros para que se puedan rehabilitar las viviendas que hay en esos caminos, las viviendas ubicadas en los ayuntamientos por los que discurren los caminos de Santiago. Esta medida en la provincia de Lugo afecta 23 ayuntamientos y 5 de ellos están en la Mariña Lucense. Vamos a escuchar al diputado popular José Manuel Baseiro.
O goberno galego habilita unha partida orzamentaria de máis de 3 millóns de euros de fondos públicos para isto, para toda a comunidade autónoma, non só para a provincia. E isto se fai entre a Xunta de Galicia e tamén en unha colaboración entre as distintas administracións, a administración autonómica e a administración estatal. Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento. Son administracións que apostan pola rehabilitación integral e a mellora destes espacios. Os requisitos para acceder a estas axudas son os mesmos que operan nas áreas de rehabilitación integral, neste caso nos Ares, que hai recoñecidas en moitos conxuntos históricos, neste caso na Mariña, en Viveiro, Ribadeo, Mondoñedo, no caso da provincia de Monforte, entre outros varios que hai, non? Estas axudas sirven para financiar tanto actuacións de mellora en infraestructuras, urbanización, como as propias rehabilitacións edificatorias. Isto que non vai a valer son para viviendas de nova construcción. Vale para o que hai en estes momentos.
Pues vale para lo que hay en estos momentos, no nueva construcción y para la rehabilitación. Por ejemplo, en el Camino Norte se incluyen los ayuntamientos de nuestra zona, de la comarca de La Mariña, Ribadeo, Trabada, Barreiros, Lourenza y Mondoñedo, además de otros como Abadí, Milalba, etcétera. Luego estarían también beneficiados los que tienen el Camino Primitivo o el Camino Francés. Recordamos, por lo tanto, 3 millones de euros entre el Gobierno del Estado y Xunta de Galicia para este plan que próximamente se va a publicar en el Diario Oficial de Galicia. Lo han dicho hace apenas un ratito los populares en una rueda de prensa celebrada en Ribadeo y han aprovechado también esta rueda de prensa para hablar de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Desde el gobierno gallego insisten y vuelven a insistir, lo dicen siempre y no es novedoso, están esperando el plan de viabilidad de la residencia que tiene que remitir el alcalde de Ribadeo. Escuchamos de nuevo a Alseiro.
A Xunta de Galicia lle pide ao Concello de Ribadeo que llamando unha serie de documentación, entre eles un informe do plan de viabilidade e un informe de non duplicidade, que isto o fai a Xunta de Galicia, pero teno que pedir o Concello de Ribadeo, porque quen ten que dar este informe é concretamente a Consellería de Presidencia. O Concello de Ribadeo responde o 29 de agosto de 2014 e non mandan ningún destes informes. E dice que mandou tamén en outubro do ano 2015 que tampouco manda ningún destes informes. Por lo cual, o alcalde de Ribadeo, que ten que facer, en vez de andar facendo por aí publicidade, propaganda barata, porque ademais, en vez de andar confrontando entre as distintas administracións, que non beneficia a naide, nin beneficia aos veciños de Ribadeo, nin beneficia o Concello de Ribadeo, nin beneficia para nada a Xunta de Galicia, e o que menos quere a Administración Autonómica é confrontación con Aide, é remitir estes informes, porque o alcalde de Ribadeo non lle está contando a verdade aos veciños. O alcalde de Ribadeo e o equipo de goberno de Ribadeo non están sendo serios con este tema. Non están sendo serios con este tema. Ele ten que remitir os informes. E no momento que remita os informes, se a Xunta de Galicia non remite o dinheiro, entonces sí, que poderá chamar a contas, lógicamente, ao Goberno de Galicia. Se non, está engañando a xente. Que ao mellor é o que quere. Que ao mellor é o que busca. Depois de ver todo isto, probablemente o que está buscando é unha oportunidade para decir que a Xunta de Galicia non lle manda esos 500 mil euros a que os ponga o Concello. Probablemente é o que busca. Pero a Xunta de Galicia non nos pode mandar porque o alcalde Ribadeo non remiteu os informes. A que anda xugando este señor cos grupos políticos que lle firmen unha carta de que? De que lle van a firmar a carta? Señor, este serio, remita primeiro os informes e despois, desde que vostede remita os informes, se non lle mandan o dinheiro, claro que o Partido Popular estaría disposto a apoiar ese escrito.
Ahí le piden al alcalde de Ribadeo que sea serio y que no engañe a los vecinos, que lo que falta es su parte, que tiene que enviar ese plan de viabilidad, que se lo han pedido y que él no lo ha enviado. Consideran, por lo tanto, los populares que estaría engañando a los vecinos y haciendo demagogia con ese tema de la residencia de la tercera edad. Recordamos, igualmente, comprometido 500.000 euros por parte de la Xunta de Galicia que no se pueden dar porque no ha aportado esa documentación. Ahí queda el argumento también de los populares y de la Xunta de Galicia. Pasan 14 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino porque además de hablar del Camino de Santiago y de esas ayudas para la rehabilitación de viviendas, tenemos que hablar de otro tema espinoso en el municipio de Foz, el asunto de la ubicación de la depuradora. En Hipertextil ya tenemos los nuevos modelos de sábanas para este invierno. Franela, térmica, de coralina, con fabulosas ofertas. Además, mantas de terciopelo a partir de 12 euros. Rellenos nórdicos, bicolor, de todas las medidas. En Hipertextil tenemos gran variedad de pijamas polares para hombre y mujer a tan solo 6 euros. Te esperamos en Hipertextil, en Burela, calle Pardo Bazán, en Viveiro, calle Benito Galcerán. Porque el que la sigue, la consigue. Este año juega la Lotería de la COPE. Apostamos por el número 37.860. Cada papeleta, 5 euros, sin recargo alguno. A la venta en las oficinas de la COPE, Bar Arribeira y Cafetería Madison en Ribadeo. Bar Arribeira en la playa de Benquerencia, en A Marquesa, en Burela, en Vegadeo de Comóvel y Casajano de Piantón, en Foz, Almacenes Pura, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Lotería de la COPE. Tentamos a la suerte. Ningún aninduas foron as veces que escoitaches que os millores prezos en mobles os tiñan Mobles Folgueira. Ningún aninduas foron as veces que oiches das súas facilidades de pago. Agora lembramos cho de novo. Mobles Folgueira ofrécese os millores prezos e as millores facilidades de pago, as millores solucións para o teu fogar. Ti só tes que pensar o que precisas. En Mobles Folgueira axudaremosche a conquerilo. Mobles Folgueira en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tua tenda, somos a tenda de toda a vida.
Este sábado 31 de octubre en Eroski, si eres socio, comprando más, ahorras más. Cuanto más compres en Eroski, más euros te devolvemos en tu tarjeta Eroski Club. 5, 10, 20 y hasta 50 euros para tus próximas compras. Recuerda, solo este sábado 31 de octubre, comprando más, ahorras más. Hasta 50 euros. Eroski, contigo. Colaborador del acontecimiento A Coruña 2015, 120 años después.
16 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos del municipio de Foz y del asunto de la depuradora. Ya hemos dicho que el pleno se ha pospuesto. En vez de organizarse hoy, se va a celebrar el próximo martes a las 8:30 de la tarde. Se llevará el tema de la ubicación de la depuradora. Parece que ya está pactado que Partido Popular y Foz Plataforma de Futuro apoyarán la ubicación del Camiño de Aranda. Quedaba por saber qué iban a hacer los socialistas, aunque, como decíamos, los votos de PP y los independientes pueden sacar adelante el tema de la ubicación del Camiño de Aranda. Pero los socialistas primero se reunieron con los vecinos, algunos vecinos de Forshan. Ayer se reunieron entre ellos y decidieron pues presentar un escrito, una moción, a través de la cual le solicitan al equipo de gobierno un estudio de viabilidad de este nuevo lugar, del Camiño de Aranda, al igual que se tenía otro estudio de viabilidad de las otras ubicaciones, y que si se lo dan, que en 15-20 días se lo estudian y después se pronuncian al respecto. Vamos a escuchar al portavoz de los socialistas en la Corporación Focense, Francisco Ramalleira.
Non queremos remover tempos pasados, nos que uns e outros podemos dar a culpa. Esta corporación está desde xuño, en xuño xuramos o cargo, así que non hai tanto tempo. A oposición, pois, somos toda nova, só hai un concelleiro da oposición que este no goberno, o goberno xeraba 4 anos, non foi capaz de chegar a acordos, non ten legislatura. En esta, pois, todos, entre eles nosotros, penso que temos voluntad de sacar este tema para adiante, non? Hai unha proposta do Partido Popular de Foz sobre unha nova ubicación, e nós o único que pedimos aí é que esa parcela que se propón pois se incluya no, con as outras ubicacións que se fixeron, no informe que se fixo para valoralas, non? Entonces hai un estudio de viabilidade da futura EDAR donde hai unha serie de puntos valorados económicamente, bueno, os costes que nos van suponer os vecinos, etcétera, etcétera. E queremos que se faiga ese mismo estudio sobre esta nova parcela, non? Si eso se fai, nosotros comprometemos a unha vez estudiado en 15, 20 días como máximo, consultar a xente de nosa confianza, verlo, valorarlo, ir a un pleno a votar. Evidentemente, inda que a nosa opción non seña máis votada, inda que ninguna de maioría absoluta, nosotros respetaremos ese resultado para sacarlo para adiante. Non se nos pode acusar de bloquear nada, todo o contrario, queremos desbloquealo e queremos sacarlo xa. O que pasa é que, claro, está se nos pedindo neste pleno que apoyemos unha ubicación sobre a que o único que nos dan é boa vontade de que o sitio se... Según o goberno, é un bon sitio, e hai boa vontade de que se leva a cabo, é idóneo, pero non se cuantifica nin o coste futuro, nin a viabilidade técnica, nin nada, nada. Nosotros non podemos votar con os pechados, queremos esa información. Nada de retrasar, se lle digo, estamos falando de moi poucos días desde que tiramos a información.
Están hablando de 15 a 20 días desde que tengan esa documentación para estudiarlo y luego se comprometen a apoyar la ubicación que consideren que es más viable de todas. Es la propuesta del Partido Socialista. Asimismo, también quieren que se inste a Aguas de Galicia a llevar a cabo las mejoras o reformas necesarias en la depuradora actual, la del puerto de Foz, para garantizar el mejor funcionamiento mientras no esté en vigor pues la siguiente depurador, que este paso, pues la verdad es que como no se pongan de acuerdo, sí que tardaría muchos años. Como decimos, previsiblemente saldrá adelante en el próximo pleno de la corporación el próximo martes el asunto del Camiño de Agranda, porque tendría el apoyo de Partido Popular y Foz Plataforma de Futuro, pero ahí queda la propuesta de los socialistas. El alcalde les había acusado poco menos de estar mareando la perdiz y ellos señalan que quieren ese estudio de viabilidad. 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos adelante, cambiamos de asunto y hablamos de otros temas. Por ejemplo, vamos a hablar del municipio de Viveiro y recordar a la gente que se va a pasar el próximo 5 de noviembre a través de las entidades bancarias el segundo plazo del impuesto de bienes inmuebles, que es la contribución para aquellos contribuyentes que tenían solicitados la domiciliación de sus recibos. Así que, de acuerdo con el fraccionamiento, para todos aquellos que lo pidieran, pues ya les pasaron un primer cobro el 7 de agosto y el segundo cobro del IBI va a ser por domiciliación bancaria a través de las entidades bancarias el 5 de noviembre. Aquellas personas que decidieron pagarlo en el momento voluntario y demás, en el periodo voluntario, ya tenían como fecha de finalización el pasado 5 de octubre. 21 minutos pasan de la una del mediodía. Tenemos que hablar también de setas en esta jornada de hoy, porque mañana arrancan las jornadas de las setas que organizan pues todos los años, desde la sección de micología del grupo de montaña de Tapia, Marqués de Casariego. Primero van a tener una charla, luego la entrega de los premios del concurso que ha habido entre los estudiantes y ya de cara al 28 de noviembre la tradicional cena micológica con otra conferencia. Nos lo cuenta Emilio López, que es vocal de la junta directiva de la sección micológica del grupo de montaña Marqués de Casariego.
Las jornadas comienzan el viernes día 30, en donde habrá un concurso, o mejor dicho, ya se inició ese concurso a través de los colegios, de los distintos colegios del Concejo de Tapia, como son el Colegio de Jovellanos de Tapia, el colegio que hay en el propio municipio, la Escuela de Serantes y el Colegio de Edes. Todos ellos están convocados al sexto concurso de pintura sobre la micología, sobre las setas. Bien, pues el viernes, en un acto que tendremos, habrá el fallo del jurado sobre esos dibujos que han presentado los correspondientes escolares. Y además habrá una charla anterior a eso de José, un muchacho de aquí de Tapia, muy ducho en el tema de las setas. Para a continuación, y una vez acabado, todo esto será en, lógicamente, en el tema de la Casa de Cultura de Tapia. Y decía que luego, al acabar, en la Casa de Cultura antigua de Tapia, digamos en la de Mairena, allí se podrá ver la exposición de todas estas pinturas que han hecho los niños, y a continuación pues se daremos un chocolate con bizcocho.
Seguro que lo van a pasar muy bien, y eso ya es mañana, viernes 30 de octubre, a las 7 de la tarde la charla y luego el concurso, bueno, los premios, la entrega de premios.
Lo que quería era hacer este hincapié. En este caso lo que hemos hecho es suspender, digamos, entre comillas, y este año, el tema que nosotros llamábamos y que realizábamos allí en la carpa, en el centro del pueblo. Entonces eso era un acto en el cual había una degustación del primer día de setas, que sería el sábado, y el domingo sería lo del famoso magosto, que eran las castañas, el rapón y el bollo preñado que dábamos. Bien, eso ha sido lo que único y exclusivamente que hemos suspendido.
Es algo que se ha suspendido además por cuestiones personales de uno de los miembros de la directiva de la sección de micología. Seguimos adelante, 24 minutos pasan de la una del mediodía. También tenemos que hablar hoy de urología.
Hasta el 31 de octubre, ven a degustar la quincena del bogavante en La Solana, en Ribadeo. Su tradicional arroz con bogavante, en fideuá, con fabas a la plancha y otras preparaciones. Con un precio especial de 19 euros por ración. Solo hasta el 31 de octubre. Ven y date un capricho con el mejor sabor de la costa. Haz tu reserva en el 982-128-835 o en nuestra página web. Te esperamos.
Se acaba de presentar en el Hospital de Acosta de Burela. Se trata de una cita que tenemos los próximos días 6 y 7 de noviembre. Bueno, es una cita médica, así que sobre todo la tiene la comunidad científica con el Hospital de Acosta de Burela y con las jornadas quirúrgicas de la Sociedad Gallega de Urología, las 18th jornadas ya. Tenemos con nosotros al organizador de las mismas, el responsable también de la sección de urología del Hospital de Acosta, Ángel Núñez. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito alrededor de qué se van a articular estas jornadas, cuáles son los principales alicientes de las mismas.
Bien, esto se trata de unas jornadas en las que vamos a retransmitir cirugía en directo al Salón de Actos. Van a acudir urólogos de toda Galicia y también algunos de Asturias y Ponferrada, y van a poder ver la cirugía que estamos haciendo en quirófano en tiempo real. Vamos a intentar hacer procedimientos actualizados, que suponen una ventaja para el paciente, y por ejemplo vamos a poder ver cirugías laparoscópicas que nosotros en nuestro hospital ya llevamos tiempo haciendo, pero en este caso lo vamos a poder ver en contornos en 3D. Los asistentes van a poder ver la cirugía en 3D en el salón de actos también. Vamos a retransmitir desde el País Vasco una cirugía con un robot, con el robot Da Vinci, y también vamos a poder hacer unas cirugías para la patología benigna de próstata con dos tipos de láser. El láser verde, que permite una vaporización del tejido prostático, y el láser de Olmio, que hace pues una enucleación de la próstata y extracción de los fragmentos. También vamos a poder ver una biopsia de próstata por fusión, que lo que se hace en este tipo de técnica es que, aprovechando las imágenes de la resonancia magnética, nos permite dirigir la biopsia a los puntos sospechosos de la próstata, que puede ser tumoral. Eso no se está haciendo en este momento en ningún hospital del Sergas, pero que probablemente en el futuro sea lo indicado, porque nos permite afinar más y diagnosticar los puntos donde realmente puede haber el tumor. Eso sería lo más destacable de estas jornadas, del tipo de procedimientos que vamos a hacer, claro.
Es indudable que este tipo de eventos son muy productivos, supongo que para todos los médicos, porque lo que están haciendo es poniendo en común sus conocimientos, los últimos avances, y además lo están viendo y palpando, claro.
Sí, sí, efectivamente. Es decir, van a poder ver la cirugía en tiempo real. Normalmente lo que se suelen ver son vídeos de cirugías, que es lo que podemos, donde son vídeos de poco tiempo, 5 minutos, 7 minutos, que están cortados, se ve solo determinadas partes de la cirugía. Esto va a ser la cirugía en tiempo real, con las complicaciones que pueda tener el cirujano en quirófano, y siempre aportando algo a los asistentes, ¿no?, para que luego puedan desarrollarlo en sus hospitales. También el viernes por la tarde va a haber unas sesiones teóricas con las últimas medicaciones que han salido para tratamiento de patología urológica. Por ejemplo, vamos a hablar de un fármaco para el cáncer de próstata que está pendiente de aprobar por la Comisión Autonómica de Farmacia, que será inmediato estos días. También vamos a hablar de un fármaco que se utiliza en angiomiolipoma renal en pacientes con una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa y que se ha aprobado ahora en verano. O sea que, aparte de la sesión quirúrgica de la mañana, también por la tarde vamos a poder hablar de todos estos temas.
Estas jornadas, que están auspiciadas por la Asociación Española de Urología, han sido declaradas de interés sanitario por la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. ¿Pero qué supone para un centro que, al fin y al cabo, no deja de ser un centro comarcal, un poquito más pequeño como el Hospital de Acosta, dar cabida a organizar este tipo de evento?
Pues hombre, nos supone bastantes dificultades, ¿no? Porque efectivamente es un hospital pequeño y vamos a desarrollar unas cirugías al más alto nivel. Entonces, pues bueno, algún instrumental nos lo tienen que traer porque no disponemos en este hospital. Y además, pues bueno, van a venir urólogos de toda Galicia que nosotros, desde con nuestra humildad, pues vamos a aportarle cosas, ¿no?, a gente pues de hospitales como el Canalejo o el Clínico de Santiago o el Clínico de Vigo. Entonces, bueno, que espero que en estas jornadas pues nosotros podamos aportarles algo y que luego ellos puedan desarrollar en sus hospitales. Evidentemente es mucha responsabilidad, porque no deja de ser efectivamente esto un hospital comarcal y con muchas dificultades, claro.
Pequeño, pero en primera línea, desde luego. Ángel Vicente Núñez es el responsable de la organización de estas jornadas, el presidente de las 18 jornadas quirúrgicas, y es el responsable también de la sección de urología de nuestro hospital, del Hospital La Costa. Gracias por estar con nosotros, que salga todo muy bien, que sea un éxito.
Vale, muchas gracias, gracias a vosotros. Un abrazo.
Y se nos acaba el tiempo, la verdad, segundos para la llegada de la 1:30. Recordamos que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos.